Amigos, amigas, nos topamos con una noticia más que interesante y más que digna de ser celebrada. Tiene que ver con un proyecto que ha sido urdido de manera conjunta entre el Centro Educativo Nuevos Horizontes, una escuela básicamente de la ciudad del Bolsón, y la Fundación de Astronomía Osiris, también de esa misma ciudad, las cuales han sido seleccionadas para competir por el premio Zayed a la sostenibilidad. Ajá. El proyecto que presentaron es un proyecto que busca reducir la contaminación lumínica, el derroche de energía y recuperar la conexión con los astros y el cielo. El dato significativo, más allá de que esta iniciativa suena más que interesante, tiene que ver con que han sido seleccionadas entre unas 33, entre más de 5.000 propuestas que han sido recibidas. Así que ahí ya hay un dato para destacar. Alguna vez hablamos acá de contaminación lumínica a partir de un artículo que leímos en el New York Times, si mal no recuerdo. Un artículo que hablaba de cómo la contaminación lumínica de las ciudades traía graves consecuencias, no solo para lo que es la observación del cielo, sino también para la naturaleza y para la vida, para la fauna que rodeaba estas ciudades. Pero bueno, para interiorizarnos sobre de qué la va este proyecto, tenemos el agrado de tener aquí con nosotros a Leonardo Heredia. Él es docente de física de Nuevos Horizontes y también integra el grupo astronómico Osiris. Leonardo, ¿cómo va? Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo andás?
Hola, Pachi y Juan. ¿Cómo van? ¿Todo bien?
Muy bien. Muy contento de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿cómo están viviendo esta selección que les ha tocado?
Bien, primero, bueno, les agradezco que se hayan comunicado con nosotros. En principio fue una cuestión media sorpresiva, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se presentaron más de 1.000 proyectos, y después, con muchas ganas de seguir trabajando acerca del tema. De hecho, no hemos dejado de trabajar, los chicos siguen interiorizándose y aprendiendo acerca de nuevos dispositivos o nuevas maneras de poder iluminar más eficientemente lo que es el alumbrado público, lo que son las calles. De hecho, mañana a la noche tienen una charla en Lago Puelo, que está acá cerquita de Bolsón, unos 20 kilómetros. Hacen una charla acerca de justamente de la contaminación lumínica. Así que, bueno, sorprendidos por el premio, pero siguiendo en la línea de trabajo.
Uh-huh. Bárbaro, no hay que dormirse en los laureles. ¿Querés contarnos un poco, en tus propios términos, de qué se trata, primero, la contaminación lumínica y, segundo, de qué consta este proyecto que diseñaron?
Mira, en principio, cuando uno habla de contaminación, generalmente uno siempre está pensando en contaminación de recursos naturales como es el suelo y el agua. A pesar de que depende del entorno donde estemos, a veces hay otro tipo de contaminaciones, como es, por ejemplo, en las grandes ciudades, la contaminación visual de los carteles. Y en el caso de lo que estamos hablando nosotros, de lo que estamos interiorizándonos y aprendiendo y tratando de resolver nosotros, son cuestiones que tienen que ver con la excesiva luz que se da en el alumbrado público puntualmente, uh-huh. y en cartelería, que lo que hace es, además de ser de alumbrar de modo ineficiente, porque se derrocha mucha energía, invade no solamente, no es solamente, como decías recién, el hecho de poder ver menos el cielo, sino que además invade, por ejemplo, la parte interior de viviendas, o incluso puede llegar a alterar los biorritmos de la fauna local. Generalmente está asociada a grandes ciudades, como te decía, por el hecho de que se pueden ver los resplandores de toda esa luz que se emite, que en lugar de estar emitiéndose hacia el piso, que es donde querés iluminar básicamente, claro. Está iluminando hacia arriba o en forma, bueno, no es totalmente hacia arriba, pero hay luz que se pierde hacia arriba, o incluso en puede ingresar a las viviendas y tenés que usar cortinas cada vez más más opacas para evitar esa luz que te está entrando. Entonces, cuando vos hablas de contaminación lumínica, es, para redondear, sería el uso ineficiente de luminarias, que en lugar de estar de ser funcionales para lo que vos querés, alterás ritmos de vida o biorritmos de tanto de seres humanos como de fauna.
Leonardo, ¿qué es el biorritmo?
Tenemos en cuenta, cuando hablamos de biorritmos, son aquellos, está asociado a lo que son comportamientos naturales de, por ejemplo, algunos animales. ¿Viste? Por ejemplo, cuando hay ciertas aves que, ante un estímulo luminoso, empiezan a comer, empiezan a deambular, y en condiciones de oscuridad, son los tiempos que ellos aprovechan para el descanso. Entonces, un lugar que esté permanentemente iluminado hace que esos seres vivos estén permanentemente estimulados por cuestiones de luz. Entonces, o tienen periodos de descansos muy cortos, o tienen que migrar para otros lados, o están expuestos a predadores, como en el caso, viste, a veces pasa con los insectos que están revoloteando mucho sobre una luz. Entonces, están expuestos a predadores que en otras condiciones no estarían.
¿Y el proyecto que elaboraron, cómo fue ese trabajo de creación?
Mira, en principio esto arrancó por una cuestión de que el grupo es un grupo astronómico, y lo que estábamos observando es que cada vez nos teníamos que alejar más de nuestro lugar de trabajo, que es el Instituto de Formación Docente, donde antes hacíamos observaciones, nos teníamos que alejar más para poder obtener cielos más limpios para poder observar. Yo recuerdo, nosotros estamos acá en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, uh-huh. Yo me vine a radicar acá en el 2014, y antes venía de vacaciones, generalmente está asociado a hacer campamentismo, ese tipo de actividades. Bueno, no fui ajeno a eso, me venía con mi mochila los veranos y observaba, por ejemplo, que en la zona céntrica vos podías ver, vos podías distinguir bien la Vía Láctea. Una cosa, estamos hablando que no hace mucho, hará unos 20 años atrás. Y ahora, por ejemplo, para poder tener la misma calidad de observación que tenías en ese entonces, tenés que ir retirándote cada vez más lejos, porque vos incluso hasta podés ver el resplandor es una zona montañosa, entre las montañas del valle donde están ubicadas las ciudades por la luz que está emitiendo hacia arriba. Entonces, el proyecto nació en principio como un proyecto de cuidado del cielo, ¿sí? De lo que es un patrimonio que es el cielo local de cada lugar, y donde se pueden observar, bueno, desde nuestro punto de vista, la parte de astronomía, ¿sí? Nosotros podemos observar, por ejemplo, las nubes de Magallanes, o podemos observar planetas o estrellas en condiciones de poca contaminación lumínica, y cuanto menos contaminación lumínica hay, obviamente es más la cantidad de objetos que vos podés observar y la calidad con la que vos podés observar. Entonces, en principio, nuestro proyecto nació desde ese punto, uh-huh. de poder volver a relacionarnos en cierta manera desde ese lugar con nuestro cielo nocturno. Y después los integrantes, los chicos, las chicas fueron empezando a encontrar otros tipos de problemáticas asociadas a esta contaminación, como lo que hablábamos recién, cómo afecta a la fauna, cómo afecta a los seres humanos, al descanso de los seres humanos, cómo afecta también al uso de recursos naturales, porque en definitiva la energía eléctrica que nosotros usamos en gran parte está generada por combustibles fósiles. Entonces, es usar recursos en forma para producir electricidad que se usa en forma ineficiente, o poco eficiente, mejor dicho. Entonces, si bien el proyecto nació, como te decía antes, para relativamente a una cuestión de astronomía, es como que fuimos encontrando otra maraña de aplicaciones o de problemáticas asociadas que hizo que el proyecto fuera cada vez más grande, ¿no?
Sí, y lo que no me está quedando claro es cómo atenuaría el proyecto que ustedes elaboraron esta contaminación lumínica y este mal gasto de energía.
Bien, fantástico. Generalmente hay varias soluciones que están son propuestas por distintos centros de estudios o distintos centros tecnológicos, y es en principio la cuestión más sencilla sería encapuchar las luces de la calle. Uh-huh. Encapuchar en el sentido de que poner como una especie de sombrero, de campana, que haga que la luz esté apuntando hacia la calle, hacia abajo, en lugar de estar apuntando hacia arriba. Otras soluciones son, por ejemplo, cubrir los faroles que son así tipo esféricos, que sí. Es toda como una especie de esfera de luz, pintarlos arriba con una pintura opaca y oscura para que la luz esté dirigida hacia abajo. Hay otra solución, que es un proyecto que también se trabajó desde la Universidad de Río Negro, y es el hecho de, te cuento, por ejemplo, en una cuadra promedio acá hay entre 6 u 8 palos de luz. Entonces, en lugar de tener cada 10 o cada 20 metros un poste de luz permanentemente prendido toda la noche, hay una solución que es poner un tipo de sensor sobre la lámpara que se activa mediante una aplicación que se conecta por Bluetooth. Entonces, sería una especie de iluminación a demanda. Entonces, el usuario o la persona que está caminando, teniendo en cuenta con esa aplicación, va encendiendo, va reconociendo el sensor de la lámpara a medida que se va acercando ese usuario, y se prende y después se apaga. Entonces, no tenés una lámpara prendida toda una noche, sino que va prendida en función de la necesidad de un momento específico. Soluciones, como te decía, hay varias. No es una cuestión solamente ni es lo que proponemos, de sacar las luminarias, sino trabajarlas o diseñarlas o trabajar con diseños que las hagan más eficientes. En principio se dejaron de usar acá lo que eran las lámparas de mercurio, las lámparas de sodio, y se están reemplazando por lámparas LED, que son más eficientes, tienen mayor potencia, pero de vuelta, alumbran en un radio casi de más de 180 grados, entonces hay un montón de esa luz que se pierde para otro lado que no sea lo que vos necesitas iluminar. No sé si soy claro o necesitas...
Sí.
¿Te parece bien?
Aplausos para el despliegue de creatividad que de alguna manera propone una salida ingeniosa y un adaptar lo que ya tenemos en función de atenuar esta contaminación. Me llama la atención el interés que haya de parte de este grupo de jóvenes y tanto de la fundación. ¿Qué nos podés contar sobre cómo es esa dinámica de laburo por fuera de este proyecto, no? Y lo digo por esto. No es común, o al menos en mi caso, no es común escuchar que hay jóvenes interesados en la astronomía, ¿no?
Sí, en realidad no es que no somos muchos, porque si uno se pone a indagar, empieza a encontrar puntos en común a lo largo de todo el país. De hecho, el grupo astronómico en la zona de Bolsón tiene una trayectoria muy, muy, muy importante. Ya el grupo se creó en el 2005, y si bien se empezó a trabajar desde el punto de vista didáctico, pedagógico, de que faltaban esos contenidos de astronomía en las escuelas, fue creciendo y fue ampliando sus actividades. Y es un grupo en el cual, al ser un grupo horizontal, si bien está conformado por coordinadores, por docentes y por estudiantes, tratamos siempre de que sea lo más horizontal posible en el sentido de las decisiones y respetar los intereses de los integrantes, ¿no? Entonces, es como que fue decantando solo, porque hay un montón de chicos que están interesados por cuestiones relativas a diferentes ciencias, en este caso la astronomía, y es como que van encontrando su lugar y su nicho. y van relacionándose con otros chicos que tienen sus mismas inquietudes, que a veces comparten o no comparten colegios, sean del mismo curso o no. Entonces es como que van formando, empezó formándose una semilla de comunidad que después se fue agrandando. Y te decía que hay que indagar, porque hay un montón de grupos a lo largo del país que, si bien capaz que no tienen inquietudes acerca de la astronomía, sí tienen inquietudes acerca de la conservación de recursos y el uso eficiente de recursos naturales o la optimización de algún tipo de dispositivo. En general, ya te digo, en nuestro caso fue básicamente eso. Los chicos van encontrando entre sus pares personas con las mismas inquietudes, y siguen siendo chicos, ¿no? Porque siguen saliendo, siguen haciendo sus cosas, pero también es como que van trabajando disponiendo de su tiempo para estas cuestiones.
¿Qué de toda esta experiencia que ustedes están llevando a cabo y que ahora, bueno, va a continuar, se podría pensar en otras experiencias similares, pero en las grandes ciudades? Por ejemplo, la que estamos nosotros, Ciudad de La Plata.
Yo creo que no hay ninguna cosa de las que estuvimos hablando recién acerca de cómo optimizar o de cómo diseñar dispositivos en los que sean limitados por una cuestión de infraestructura de la ciudad. El trabajo creo que se puede llevar a cabo. Creo que la parte más quizás difícil es trabajar sobre lo que es la concientización y la opinión pública acerca de esa correlación siempre que se cree que entre más luz tenés, más seguridad hay. Lamentablemente conocemos que las grandes ciudades están aquejadas por ciertas cuestiones, como es la falta a veces de seguridad en las calles o distintos tipos de problemáticas que generalmente se asocia a que si yo pongo más luz, esas problemáticas desaparecen. No hemos encontrado hasta ahora ninguna correlación así directa, obviamente, quizás la pueda llegar a ver, pero no hay una correlación directa. Entonces, creo yo que el gran desafío pasa no tanto quizás por el uso de dispositivos, que por suerte creo que hay muchas soluciones para poder implementar, sino por el hecho de que la gente vaya tomando conciencia de eso, de que hay un gasto o un uso ineficiente de algo que es de todos, que como es el alumbrado público, que algo que es de todos, que es el uso de recursos naturales para producir energía. Y también es volver a apelar un poco al niño interior y empezar a poder maravillarnos, esto es más a título personal, poder empezar a volvernos a maravillar con lo que se puede llegar a ver en el cielo. Poder empezar a reconocer estrellas o constelaciones que quizás uno las asocia a la infancia o capaz que escuchó a un familiar que antes las podía hablar o las contaba. Y es empezar justamente a maravillarnos y a reconocernos como parte de esa naturaleza que no se tiene que perder y que se puede volver a rescatar, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es la pregunta, yo creo que se puede implementar. Hay que trabajar mucho, hay que difundir mucho, divulgar mucho y enseñar mucho, pero no creo que una gran ciudad no se pueda llegar a moldar a un tipo de este uso de dispositivos o este buen uso de dispositivos que estamos proponiendo en el trabajo. Claro. No creo que sea una cuestión de tamaño, como decía, de ciudad, sino quizás una cuestión de... para resumir, de concientización de los habitantes.
Leo, ¿cómo sigue esto? ¿Están planificando un viaje a Emiratos Árabes? ¿Cuál es la estancia que viene?
Es lo que está... respecto al viaje nos preguntamos, creo que nos levantamos todos los días los coordinadores y nos hacemos la misma pregunta, si vamos a viajar o no. Mira, más allá de cómo resulte esto, porque los ganadores van a ser para diciembre, se va a dar a conocer los ganadores en diciembre. En principio seguimos trabajando en la misma línea, ya te digo, ya mañana tenemos una charla en una localidad cercana acerca de la problemática, seguimos dando charlas en las escuelas sobre contaminación lumínica. Desde mi punto de vista como docente de la escuela seguimos trabajando con los cursos acerca de esta problemática. Así que en cuanto a cómo sigue por ahora todo igual. ¿Cómo seguirá si tenemos la suerte de poder ganar el premio? Y creo que se nos van a llenar muchos caminos, sobre todo en lo que respecta a campañas de concientización, que vamos a poder hacer un poquito más de tener un poquito más de llegada de la que ya tenemos ahora, que es bastante.
Buenísimo, Leo. La verdad ha sido un gusto y un placer charlar con vos y tener una mirada más de cerca de esto que leímos en algunos portales y que enseguida que nos topamos con este titular levantamos la cejita y dimos un signo de aprobación. Así que ha sido muy grato poder charlar con vos con mayor profundidad.
Igualmente para mí, espero haber podido resolver la mayor cantidad de dudas. Como les decía, está bueno que estas cosas vayan dándose a conocer, y desde ya les agradecemos un montón la difusión que están dando, y quizás pueda servir como puntapié para que otros grupos que están trabajando sobre otras líneas de acerca de aprovechamiento de recursos o de la relación que tenemos con nuestro ambiente, con nuestra naturaleza, puedan empezar a difundirse, ¿no? y a poder darse a conocer un poco más.
Te mandamos un abrazo.
Igualmente, muchas gracias por todo.
A quien escuchaba, Leonardo Heredia, docente de física de la Escuela Nuevos Horizontes e integrante del grupo astronómico OSIRIS, ambos espacios de la ciudad del Bolsón, que han sido seleccionados para el premio Sayed a la sostenibilidad. Habrá que esperar hasta el 1 de diciembre a la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para ver si obtienen el triunfo o no. Igual el triunfo ya está en sí mismo con todo lo que han logrado.